Activistas cubanos contrarios al decreto ley 349 convocaron a un debate público en La Habana que incluye a funcionarios y artistas del gobierno.
La contaminación de las aguas y la proliferación de vertederos de basura afectan cada día a los cubanos.
Médicos cubanos que se quedaron en Brasil pidieron al presidente Bolsonaro que los reincorporen al programa Más Médicos mientras revalidan sus títulos.
La Guardia Costera se convirtió en la primera rama de las Fuerzas Armadas que no recibió su salario. El presidente Trump firmará un proyecto de ley que garantizará el posible pago a los trabajadores federales.
La opositora Asamblea Nacional de Venezuela declaró como usurpador del poder al presidente Nicolás Maduro.
El gobierno de México instaló una comisión para esclarecer el caso de 43 estudiantes desaparecidos desde el 2014.
Y la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, logró superar un voto de censura.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, amigos oyentes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente hoy, miércoles 16 de enero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Damaso Rodríguez. Nuestro ingeniero de sonido es Danilo Fuentes Cortés y la producción de Berta Arrabal. Y inmediatamente vamos a presentar a ustedes a nuestro director de noticias, Jorge Jauregui.
Muchas gracias, Eduardo. Tenemos un comunicado del Departamento de Estado. Acaba de llegarnos a la sala de redacción y se lo pasamos a nuestros oyentes para que tengan conocimiento de este importante anuncio a través de la oficina del secretario de Estado ante que otro medio de prensa. Y dice así, la oficina del portavoz, Washington D.C., 16 de enero de 2019. El 16 de enero de 2019. El secretario de Estado ha informado a los comités correspondientes del Congreso que, de conformidad con el artículo 306(c)(2) de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba, Libertad de 1996, 22 U.S.C. 6021 y 6091, y la autoridad delegada al secretario por el presidente el 31 de enero de 2013, el secretario tomó la determinación de suspender por 45 días después del 1 de febrero de 2019 el derecho a presentar una acción conforme al título tercero de la ley. Esta extensión nos permitirá llevar a cabo una revisión cuidadosa del derecho a actuar en virtud del título tercero a la luz de los intereses nacionales de los Estados Unidos y los esfuerzos para acelerar la transición a la democracia en Cuba, e incluyen factores como la brutal represión del gobierno cubano hacia los derechos humanos y las libertades fundamentales, y su apoyo indefendible a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos en Venezuela y Nicaragua. Pedimos, continúa el parte de prensa del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pedimos a la comunidad internacional que intensifique los esfuerzos para que el gobierno cubano rinda cuentas por los 60 años de represión de su pueblo. Alentamos a cualquier persona que haga negocios en Cuba a que reconsidere si está traficando con propiedades confiscadas e incitando a esta dictadura. Así termina este comunicado de la oficina del secretario de Estado a través de la oficina del portavoz del Departamento de Estado. Tengo junto a mí a Pablo Alfonso, que conoce muy bien estos temas. ¿Qué significa, Pablo Alfonso, en que este 45 días?
Bueno, ante todo, un saludo, amigos. Y creo, Jorge, que estamos en presencia de una medida histórica, sin duda, porque la ley Helms-Burton, que es como se conoce popularmente, toda esta codificación legal de la ley de libertad de Cuba, el título 3, etcétera, hasta ahora, durante los 23 años que lleva promulgada, recordemos que se promulgó en 1996 tras el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
En aguas internacionales.
En aguas internacionales, sí, por mil cubanos. Pues hasta este momento siempre se suspendía ese título 3 de la ley por un periodo de 6 meses y así sucesivamente se fue suspendiendo durante 23 años. Ahora se suspende por 45 días la entrada en vigor de este título 3. ¿Qué permite el título 3? Bueno, permite dos cosas importantes realmente. En primer lugar, a las empresas que comercian con Cuba y que tienen intereses en Estados Unidos, empresas extranjeras, sobre todo europeas, empresas norteamericanas, etcétera, permite ser llevadas a los tribunales de Estados Unidos. Esa fue una de las grandes discusiones que hubo entre Estados Unidos y la Unión Europea cuando entró en vigor esta ley y que condujo a la suspensión de este título. La otra razón que condujo también a la suspensión de este título, que se produce cada 6 meses, repito, es el hecho de que ciudadanos estadounidenses o ciudadanos naturalizados estadounidenses, nativos o no, pueden llevar ante los tribunales de este país, presentar querellas contra el gobierno de Cuba por sus propiedades confiscadas en Cuba. Imagina la cantidad de ciudadanos que hay en este momento, estadounidenses, por naturalización, que vieron sus propiedades, sus empresas confiscadas por el gobierno de Cuba y lo que esto supondría de trabajo para los tribunales. Este ha sido uno de los puntos siempre polémicos y de los alegatos que se usan a la hora de decir debemos suspender periódicamente este capítulo porque esto llenaría, abarrotaría las cortes de Estados Unidos. Estas son las dos cosas, pero sin embargo, yo creo que aquí estamos en presencia de una advertencia, porque pensando un poco en lo que acabas tú de leer, de que es un periodo de 45 días para revisar, reflexionar hasta dónde puede de
una
verdad...
Una revisión cuidadosa.
Sí, pero es que durante 23 años, piensa que durante 23 años se ha estado revisando, no sé si parece que no se ha estado revisando cuidadosamente este título que hasta ahora se suspendía cada 6 meses y ahora se va a suspender cada 45 días.
Teniendo en cuenta, dice la nota, Pablo, los intereses nacionales y los esfuerzos.
Claro, hay una situación, hay un contexto diferente en este momento. Yo creo que a la luz de ese contexto diferente se está ahora acortando el plazo. O sea, de aquí a 45 días sabremos si se va a extender de nuevo la suspensión del título 3 o si va a entrar en vigor. Y si va a entrar en vigor, estamos en un nuevo juego aquí.
Cabe mencionar, entra Díaz-Canel en el gobierno, entra un civil, pero sin embargo, esto, entre los factores que está considerando después de este cambio de gobiernos o sucesión, o como se le pueda llamar, de Díaz-Canel, un civil por Raúl Castro, que se retira o pasa a otro plano dentro de las esferas en la cúpula, se habla de la teniendo en cuenta para acelerar la transición e incluyen factores como la brutal represión del gobierno hacia los derechos humanos, las libertades fundamentales y su apoyo indefendible a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos en Venezuela y Nicaragua, y recordamos las palabras de Bolton cuando habló de la troika.
No, por eso te decía que es una llamada de advertencia, diría yo, esta suspensión fuera de lo habitual de 45 días, que va además incluida con ese tipo de explicación. No la vamos ahora a suspender por 6 meses, la vamos a suspender nada más que por 45 días y durante esos 45 días vamos a ver qué posibilidades tenemos reales de aplicarla en su conjunto. O qué partes de ello.
Interesante esta parte donde dice alentamos a cualquier persona que haga negocios en Cuba,
claro,
a que reconsidere si está traficando con propiedades confiscadas e incitando a esta dictadura.
Es lo que te comentaba yo de una de las aplicaciones que tiene ese título 3, que permitiría sancionar a ese tipo de personas o individuos, personas jurídicas o individuos, empresas o individuos, y sobre todo europeas. Yo creo que aquí pues va a haber, no me gusta profetizar, y estamos haciendo un análisis político aquí o periodístico, pero creo que va a haber de inmediato una reacción de la Unión Europea y de los países del resto del mundo que comercian con Cuba y las empresas que tienen subsidiarias también en Estados Unidos.
Este es un tema que va a dar mucho que hablar. Es
desarrollo, por supuesto.
Invitamos a nuestros oyentes a mantenerse en sintonía con este noticiero y con el resto de nuestra programación hoy, mañana y todo el tiempo disponible en que estaremos hablando sobre todo esto. Antes de concluir este segmento que hemos llevado a cabo y hemos hablado sobre este comunicado, me gustaría leerlo una vez más para nuestros oyentes que se han incorporado a este noticiero, y es sobre la determinación del secretario de Estado de suspender solamente por 45 días y no 6 meses el título tercero de la Ley Libertad, y esto es a través de una nota de prensa de la oficina del portavoz desde Washington, D.C., y dice así: 16 de enero de 2019, el secretario de Estado ha informado a los comités correspondientes del Congreso que, de conformidad con el artículo 306.2 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba, Libertad de 1996, y la autoridad delegada al secretario por el presidente el 31 de enero de 2013, el secretario ha tomado la determinación de suspender por 45 días después del 1 de febrero de 2019, el derecho a presentar una acción conforme al título tercero de la ley. Esta extensión nos permitirá llevar a cabo una revisión cuidadosa del derecho a actuar en virtud del título tercero a la luz de los intereses nacionales de los Estados Unidos y los esfuerzos para acelerar la transición a la democracia en Cuba, e incluyen factores como la brutal represión del gobierno cubano hacia los derechos humanos y las libertades fundamentales y su apoyo indefendible a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos en Venezuela y Nicaragua. Pedimos a la comunidad internacional que intensifique los esfuerzos para que el gobierno cubano rinda cuentas por los 60 años de represión de su pueblo. Alentamos a cualquier persona que haga negocios en Cuba a que reconsidere si está traficando con propiedades confiscadas e incitando a esta dictadura. Así concluye este parte de prensa del Departamento de Estado, la oficina del portavoz, hoy 16 de enero de 2019. Le damos las gracias a Pablo Alfonso y, bueno, invitamos a nuestros oyentes a reincorporarse al noticiero con Eduardo Luján y Damaso Rodríguez. Muchas gracias.
Gracias, Jorge Jauregui, también a Pablo Alfonso por brindar en el noticiero de las 5 esta importantísima información. De las 5:14 minutos, amigos, pasamos a las informaciones de Cuba.
Activistas de la sociedad civil cubana que se oponen al decreto ley 349 convocaron un debate público en La Habana, incluyendo una invitación abierta a funcionarios y artistas afines al gobierno. Amado Gil conversó con uno de los organizadores del evento.
Un debate público e independiente sobre el decreto 349, algo que no ha hecho el gobierno cubano. Eso es lo que hará un grupo de artistas y activistas que se oponen a este decreto con el que el Ministerio de Cultura pretende controlar las actividades de los artistas cubanos. Según Luis Manuel Otero, uno de los organizadores, el momento ha llegado ante el empecinamiento del gobierno.
Así ha pasado un poco el tiempo y ya ahora llegó un momento de ponerlo a la palestra pública, nada más un debate como este.
Un debate público que se efectuará este miércoles el 16 de enero en la calle Tejadillo número 214 en La Habana Vieja, a puertas abiertas y con una invitación específica a funcionarios del Ministerio de Cultura.
Sí, va a ser puertas abiertas. Nosotros hicimos una invitación abierta a todos los dirigentes de cultura y no de cultura. También queríamos con esto partir de la filosofía contraria a la que tienen ellos y invitan a su artista oficialista. Nunca invita a un artista que pueda tener una opinión contraria con 349. Pongan su sitio, su show ahí, pero nunca le dan verdaderamente el espacio a una estructura democrática de invitar a alguien que esté en contra de lo que ellos están diciendo.
Recientes publicaciones del gobierno cubano tratan de justificar el porqué del 349, lo que confirma, según Otero, que el régimen lo impondrá. De ahí que este debate tendrá otras ediciones.
Hoy va a ser el principio de esta etapa como más conceptual o más teórica. Queremos repetirlo en algún momento porque sabemos que el régimen va a lanzar como todo, bueno, está lanzando toda esa campaña. De hecho, en este texto que sacan en la jiribilla ellos anuncian como que el 349 sí va, que son como unos guapos estos cerrenses.
Otero insiste en que el evento de Tejadillo 214 en La Habana Vieja este miércoles a las 5 de la tarde es abierto a todos los interesados, a favor o en contra del 349. Amado Gil, Radio Martí.
Los cubanos de la isla se enfrentan cada día a la contaminación de las aguas y la proliferación de vertederos de basura. Rafael Martínez Sixto tiene un informe de esta situación de insalubridad y sus consecuencias.
Si hace ya muchos años se publicó sobre la erosión que desgasta a Cuba, habría que decir que la contaminación hace otro tanto. Por ejemplo, en Guantánamo es crítica la situación, de acuerdo con el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco.
Más del 50% de los barrios de la provincia poseen desagües que no poseen tubería y el agua corre por las calles, por el frente de las casas.
Lo mismo en Santispíritus. Allí vive la comunicadora independiente Aymara Peña.
El agua pasa frente a las casas y se hacen lagunas donde los mosquitos y la suciedad es tremenda.
Aymara reporta que el río Yayabo es uno de los más contaminados.
La mayoría de las aguas bañales van a parar ahí a ese río. No se observa vida precisamente por la contaminación que tiene.
¿Y en Guantánamo?
Los dos ríos que bordean la ciudad también están contaminados. Las aguas bañales van directamente a esos ríos.
Las consecuencias son inevitables.
Esto ha traído que las enfermedades como el dengue, el zika y eso sean psíquicas.
Brotes de dengue y de cólera y demás que han sido en ocasiones fatales para muchas personas.
Por un lado, las aguas negras y por otro, la inestabilidad en la recogida de basura.
Eso provoca también que la gente cree microvertederos en diferentes puntos de la ciudad.
Se pasan días a veces sin recoger la basura.
Tanto Aymara como Anderlay coinciden en que las autoridades, a pesar de que reconocen la situación, han hecho muy poco para darle solución. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
¿Qué? Médicos cubanos que se quedaron en Brasil tras la retirada del gobierno de Cuba del programa Más Médicos le pidieron al presidente brasileño Jair Bolsonaro la reincorporación al proyecto mientras se revalidan sus títulos.
En una carta, Bolsonaro, doctora Yuri Lady Durán Sánchez, dice que habla en nombre de los más de 2.000 galenos cubanos que participaron en el programa Más Médicos y decidieron apoyar el más justo derecho del ser humano, que es la libertad.
La misiva fue publicada en el perfil de Facebook de la Asociación de Cubanos Libres Residentes en Brasil. Según el régimen de la isla, 836 galenos cubanos se quedaron en el país suramericano tras el cierre de la misión.
La doctora Durán Sánchez afirma que la carta que ella y sus colegas tienen en entrenamiento suficiente para cumplir el programa, esta vez con una remuneración justa y sin cadenas o vínculos esclavos hasta que hagan la reválida.
Por otra parte, carretilleros en la ciudad de Holguín desafían a inspectores y policías ante el intento de decomiso. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El pasado domingo, más de 20 carretilleros en la ciudad de Holguín realizaron una protesta ante el hostigamiento de inspectores y policías. Informe el residente Ramón Zamora.
En la avenida Anicio García, en el reparto Vistalegre, aparecieron los inspectores junto con la policía y arremetieron contra ellos, quitándole estas carretillas y subiéndolas a un camión para hacer el decomiso de este tipo de artefactos que ellos hacen para poder vender sus productos. La patente que ellos tienen es para que estén desplazándose por la ciudad vendiendo sus productos, pero no pueden estar situados en un punto específico. Estos son artefactos pesados y armados rústicamente, bueno, pues muy molestos.
Y ante el intento de decomiso, los emprendedores decidieron regalar los productos a la población.
Indignados por la acción injusta del Departamento de Inspección, bueno, pues volcaron todas estas carretillas antes que el Estado le hiciera decomiso de estos productos para que no se los llevaran y que sí el pueblo se beneficiara con ellos.
Vecinos del lugar rechazaron el maltrato de las autoridades y el lunes, a pesar del decomiso de las carretillas, los cuentapropistas regresaron a trabajar en el mismo lugar desafiando a los inspectores.
Allí los vecinos del lugar se manifestaron en contra de esta arbitrariedad por parte de la policía y el Departamento de Inspección y por este apoyo del mismo pueblo, bueno, pues ellos se mantienen allí.
En agosto del 2017, una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social eliminó la emisión de nuevas licencias para vendedor minorista de productos agropecuarios, carretillero o vendedor de productos agrícolas de forma ambulatoria. Tomás Cardoso, Radio Martín.
5:20 minutos, amigos. Ahora las noticias de Estados Unidos.
Tras 25 días, más de 25 días del cierre parcial del gobierno federal en los Estados Unidos, la Guardia Costera se convierte en la primera rama de las Fuerzas Armadas en no percibir su salario. Esto al mismo tiempo que empeoran los retrasos en los aeropuertos, pues el personal de seguridad ha pedido incapacidades médicas en masa. Desde Washington informa Jacopo Lucci.
De Washington a Miami, Houston y Atlanta.
Hay un caos aquí afuera.
Las líneas en los aeropuertos son cada vez más largas, al tiempo que muchas terminales y controles de seguridad siguen cerrados, considerando que más de dos veces el número normal de trabajadores fronterizos dieron parte de enfermo. Ellos, como otros, a causa del cierre del gobierno, están trabajando sin pago. Esta clausura entró en su día número 25, mientras el impasse político se mantiene invariado. El presidente Trump afirma estar haciendo eso por sus ciudadanos.
Cuando se trata de mantener a los estadounidenses seguros, nunca volveré a echarme atrás. No necesitaba esta pelea. Esta es una pelea difícil.
Las negociaciones siguen totalmente congeladas después de tres semanas. Las partes se encuentran en posiciones diametralmente opuestas y los demócratas en el Congreso están impulsando tres proyectos de ley para reabrir el gobierno. Sin embargo, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, dijo que no aprobará nada sin el apoyo del presidente. Este martes, más de 50.000 miembros de la Guardia Costera estadounidense no recibieron su salario. Esta es la primera rama de las Fuerzas Armadas afectada de esta manera. Los tribunales federales se quedarán sin dinero este viernes y podrían suspender la audiencia de casos civiles. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump firmará un proyecto de ley que garantizaría el eventual pago a los trabajadores federales durante el cierre parcial del gobierno que hoy llega a su 26º día. El informe desde Washington con Luis Alberto Facado.
Cuando el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos llega al día 26, este miércoles, el presidente Donald Trump tiene previsto firmar un proyecto de ley que garantizaría que los trabajadores federales reciban pago por el tiempo que dure el cierre. Pero cuándo esos cheques de sueldo puedan llegar sigue siendo un misterio, ya que él y los demócratas aún están lejos de resolver la crisis. Mientras tanto, el gobierno dijo el martes que llamó a decenas de miles de empleados federales a trabajar sin remuneración para procesar los reembolsos de impuestos, mantener la seguridad de los vuelos, inspeccionar los suministros de alimentos y medicamentos y otras tareas vitales para suavizar el impacto del cierre. El Congreso de Estados Unidos estaba planeando saltarse el receso previsto para la próxima semana si continúa el cierre parcial del gobierno. Entretanto, el senador republicano Lindsey Graham dice que tiene la esperanza de que un grupo de legisladores bipartidistas pueda romper el estancamiento entre el presidente y el liderazgo demócrata para reabrir las agencias cerradas, mientras que él sostiene más conversaciones con los líderes demócratas sobre su plan para un muro a lo largo de la frontera con México. Lo que veo es un Senado decente tratando de producir un producto, trabajando con el presidente que nos saque de este desastre. No está claro si un esfuerzo bipartidista convencerá a Trump, quien sugirió el lunes que no está interesado en ninguna propuesta para reabrir temporalmente el gobierno. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Ahora el estado del tiempo, cielos parcialmente nublados con aisladas lluvias mayormente en partes de la costa norte central. Las máximas llegaron hoy a entre 22 y 25 grados Celsius en occidente, en el centro entre 24 y 27 grados Celsius y entre 27 y 30 grados Celsius en la zona oriental. Por la noche las temperaturas descenderán a entre 17 y 20 grados Celsius en la zona occidental y entre los 20 y 23 grados Celsius en las demás zonas del norte del país. Vientos soplando del norte al nordeste en occidente y oriente con entre 10 y 25 kilómetros por hora. Poco oleaje en la costa norte occidental, así como también en todo el litoral sur. Hasta aquí el estado del tiempo. Amigos, ahora un breve recorrido por América Latina.
La opositora Asamblea Nacional de Venezuela declaró al presidente Nicolás Maduro usurpador del poder. Desde Caracas, el informe llega con Adriana Núñez Rabascal.
La Asamblea Nacional de Venezuela ha decidido invocar el artículo 233 de la Carta Magna, que establece las faltas absolutas del presidente de la República. Y en este momento, según el Parlamento, hay una falta absoluta porque Nicolás Maduro, según ellos, no ha sido elegido en elecciones libres y democráticas. Por ello, han decidido aprobar un acuerdo con el cual piden conformar un gobierno de transición que pueda llamar a estos comicios libres y democráticos para así escoger un nuevo jefe del Estado. También han ofrecido una amnistía para aquellos funcionarios y militares que se salgan del gobierno de Nicolás Maduro y desobedezcan sus órdenes. Escuchemos a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Símbolos robados, Nicolás, no te hacen presidente. Usurpar el cargo no te hace reconocer a nadie. Hoy asumimos algo más importante en este Parlamento, que es a pesar de que nos secuestraron, de que intentaron intimidar.
También el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha dicho que con esta decisión la Asamblea Nacional estaría dando un golpe de Estado. De acuerdo con Nicolás Maduro, si Juan Guaidó se juramenta como presidente interino, sería desconocido por toda la fuerza pública de Venezuela. Incluso ayer Maduro se reunió con el alto mando militar y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, les ofreció todo su apoyo e incluso juró lealtad y dijo estar dispuesto a morir por defender a Maduro en la primera magistratura del Estado.
Que estamos dispuestos a morir, como lo hemos jurado, para defender esa constitución, ese pueblo, esas instituciones.
Y como hemos dicho durante toda esta semana, en este momento lo que hay en Venezuela es una crisis institucional, pues si bien la Asamblea Nacional ha tomado la decisión de declarar usurpador en el cargo a Nicolás Maduro, hay que esperar qué va a decir el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral sobre esa hoja de ruta trazada por la oposición, porque como denuncian los mismos disidentes, tanto el Tribunal Supremo como el CEN, Consejo Nacional Electoral, son órganos adeptos al chavismo.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El gobierno mexicano instaló una comisión para esclarecer el caso de 43 estudiantes desaparecidos desde 2014. Los detalles con la agencia AFP.
El gobierno mexicano instaló el martes una comisión de la verdad para esclarecer el caso conocido como Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes desaparecieron en el estado de Guerrero en 2014. El lunes, el fallo de un tribunal de Ciudad de México ordenó investigar la posible responsabilidad penal de funcionarios de la Fiscalía General por irregularidades cometidas.
Contamos con información, contamos con pruebas para esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos. Por eso tenemos la firme voluntad de completar las investigaciones.
El presidente Andrés Manuel López Obrador había firmado el 3 de diciembre un decreto para la creación de la comisión en su primer acto como mandatario. Dicha comisión iniciará sus labores el 23 de enero y estará integrada por los padres de los jóvenes, miembros del gobierno, así como expertos nacionales e internacionales.
Hay una verdad positiva o negativa, pero la hay. Tratemos de romper esos pactos de silencio.
Que no nos vamos a rendir porque una desesperación muy grande de no saber nada de ellos.
Según la hipótesis que manejó la Fiscalía bajo el gobierno del hoy expresidente Enrique Peña Nieto, los estudiantes de la escuela Ayotzinapa para maestros rurales se apoderaron de autobuses para sus movilizaciones políticas cuando fueron baleados y detenidos por pistoleros y policías corruptos el 26 de septiembre de 2014. Después todos habrían sido entregados a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar sus cenizas a un río. El gobierno de Peña fue fustigado por el Ombudsman de México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y otras organizaciones.
Amigos, son ahora las 5:29 minutos, otro breve recorrido, esta vez por el mundo.
La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, superó hoy por 19 votos la moción de censura contra su gobierno planteada en el Parlamento por el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn.
Por 325 frente a 306 votos, May obtuvo la confianza de la mayoría de la Cámara de los Comunes un día después de perder por un amplio margen la votación sobre el acuerdo del Brexit al que ha llegado con la Unión Europea.
Tras conocer el resultado, la primera ministra afirmó que continuará trabajando para cumplir con la solemne promesa de materializar el resultado del referendo de junio del 2016, en el que los británicos votaron por abandonar la Unión.
El ala más euroescéptica de los conservadores, así como sus socios del norirlandés Partido Democrático Unionista, respaldaron hoy que May continúe al frente del gobierno a pesar de que se opusieron el martes a su pacto sobre las condiciones de salida de la Unión Europea.
Por otra parte, delegaciones de Estados Unidos y Rusia se reunieron el martes en Ginebra para discutir sobre el Tratado de Eliminación de Misiles Nucleares de Medio y Corto Alcance.
La subsecretaria de Estado, Andrea Thompson, quien presidió la delegación de Washington, calificó el encuentro de decepcionante porque Rusia sigue violando el convenio y no se preparó para explicar cómo regresar a un cumplimiento completo y verificable del mismo.
La reunión fue a puerta cerrada y se celebró en la misión permanente de Rusia ante Naciones Unidas.
El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, dirigió la delegación de su país.
El encuentro se produjo después de que el presidente Donald Trump manifestara su intención de abandonar el INF o el INF, alegando que Rusia incumplía el tratado firmado en 1987.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ocho cubanos se declararon en huelga de hambre en una prisión de las Islas Caimán.
El opositor Jorge Luis García Pérez Antunes sospecha que la seguridad del Estado tuvo que ver con el robo de su vivienda.
El aumento del salario mínimo sufrió rechazos en Venezuela.
Los panameños culminan los operativos para la visita del Papa Francisco.
Arrestan a 17 personas durante una operación contra el yihadismo en Barcelona, España.
Y manifiestan preocupación por una supuesta salida de Estados Unidos de la OTAN.
Martí Noticias.
Amigos, nuevamente muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente hoy miércoles 16 de enero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Damaso Rodríguez, nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés y la producción de Berta Arrabal. Ahora a las 5:32 minutos regresamos a las noticias de Cuba.
Ocho cubanos se declararon en huelga de hambre en un centro de detención de las Islas Caimán. Ellos consideran injusta la decisión del gobierno de estas islas, que les ha negado el asilo político y plantean que temen que los regresen a Cuba. Ricardo Quintana recogió sus declaraciones.
Por medio de este documento transmitimos al jefe de Inmigración, Derechos Humanos y gobernador de las Islas Caimán que desde hoy, 15 de enero del 2019, nos declaramos ocho cubanos que nos encontramos en el Centro de Detención de Inmigración en protesta pacífica, huelga de hambre.
Zarparon a principios de septiembre desde Bayamo. Afirman tener miedo creíble para ser devueltos a su país. Argumentan razones políticas. Según testimonios y documentos en su poder, la Dirección de Inmigración denegó la solicitud de asilo y un panel de apelación ratificó el veredicto. Pero ellos consideran que se ha violado la norma internacional.
Basado en todas las violaciones que está cometiendo el Departamento de Inmigración durante el proceso de asilo político, esta decisión ha sido tomada luego de varias revisiones del protocolo de 1967, manual de procedimientos y criterios para determinar la condición del refugiado, Declaración Universal de los Derechos Humanos, manual del ANU y la Convención de 1951. Y necesitamos que haga uso de su presencia el primer jefe de prisión, el jefe de Inmigración y el Departamento de los Derechos Humanos.
Son siete hombres y una mujer. He aquí sus nombres. Carelia Vázquez Segura, Joandre Aguilar Pérez, Alexei Ortiz Olive, Darien Carrillo Licea, Diosbani Anaya Fajardo, Niorget Soto Mendoza, Sadiel Quesada Ramos y Arcides Despain Castro.
La jefa del Departamento de Información en la Gobernación de Islas Caimán, Suset Ibanks, dijo en un correo electrónico a Televisión Martí que los ministerios de Inmigración y del Interior investigan este caso y que en las próximas 24 horas estaré en contacto directo con Televisión Martí para informar de esta situación.
Amigos, ahora vamos a repetir una importantísima información que ofrecimos a ustedes durante la primera media hora de Martí Noticias a las 5.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció hoy la suspensión temporal del capítulo 3 de la Ley de Solidaridad con la Libertad y la Democracia en Cuba, pero no durante 6 meses como había venido sucediendo desde que se aprobó la ley en 1996, sino solamente ahora por 45 días.
El capítulo 3 de la ley, conocida como Helms-Burton, es el que permitiría a los cubanos cuyas propiedades fueron confiscadas por el régimen castrista demandar en cortes de Estados Unidos a sus actuales propietarios, sean cubanos o extranjeros.
El anuncio significa que el próximo 17 de marzo, tres semanas después del anuncio referendo o del anunciado referendo de nuevo proyecto de constitución, el gobierno de Donald Trump decidirá si puede, si vuelve a suspender por más tiempo ese capítulo de la ley o si lo aplica por primera vez.
La nota oficial del Departamento de Estado publicada en su sitio de internet indica que la extensión de 45 días le permitirá revisar cuidadosamente sus derechos para actuar en virtud del capítulo 3 de la ley a la luz de los intereses nacionales de Estados Unidos y de los esfuerzos para acelerar la transición a la democracia en Cuba.
Se tomarán en cuenta factores como la brutal represión del régimen cubano contra los defensores de los derechos humanos y su apoyo inexcusable a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos en Venezuela y Nicaragua.
El Departamento de Estado llama a todas las personas que están haciendo negocios en Cuba a reconsiderar si están traficando con propiedades confiscadas y alentando a esa dictadura, dice el gobierno de Estados Unidos.
Por otra parte, el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes sospecha que detrás del robo que tuvo lugar en su vivienda en Placetas en las últimas horas se encuentra la mano de la seguridad del Estado. Antunes dijo a Radio Martí que las autoridades tratan de desviar la atención de la huelga de hambre que mantiene el activista Alexei Mora Montalvo en la vivienda de la opositora Ariene López Roque en Placetas, Villa Clara.
Como represalia a la huelga de hambre que realiza Alexei Mora Montalvo en la Academia Julio Machado acá en Placeta, reclamando entre otros derechos su libertad de movimiento, en horas de la madrugada fue sorprendido el alto oficial de la Policía Política, nombrado Arturo Montenegro Sotelo, alias Turito Tendedera, cuando intentaba verter al portal de la vivienda de Ariana, donde se realiza la huelga de hambre, Ariana López Roque, a una lata con excremento y afatil. Esta situación fue vista por los testigos Ariana López Roque, Jaime Corrales del Río y su esposo Alexei Mora Montalvo en huelga de hambre allí. Pero llama poderosamente la atención que horas después mi vivienda fue nuevamente vandalizada por individuos desconocidos quienes picaron el candado de la reja, se apropiaron de las dos bicicletas de la casa, así como una turbina. Esto ha llamado poderosamente la atención a la gente del pueblo, puesto que todo el mundo sabe que cerca de mi vivienda hay dos cámaras de alta definición que los oficiales de la Policía Política mantienen para monitorear. Por todo lo que ha ocurrido, por el impacto de la huelga de hambre, por la preocupación que genera esta huelga y la protesta, sospecho de que detrás de esta vandalización y de este robo, tanto a mi vivienda como a la vivienda de al lado, donde vive mi sobrino, es obra de la Policía Política para tratar de golpear la familia, para tratar de desgastar y, ¿por qué no?, para tratar de desviar la atención de la huelga que se realiza en la ciudad de Placeta.
El opositor Antunes dijo que los peritos policiales que estuvieron en su casa haciendo la debida revisión del hecho le manifestaron que los que habían perpetrado el robo eran ladrones profesionales.
Y el Pairet seguirá funcionando como cine teatro cuando se construya en esa manzana el hotel del mismo nombre, según le dijo un sitio de internet oficialista el historiador de La Habana, Eusebio Leal.
En todo caso, el proyecto hotelero contribuirá a garantizar que el Pairet, cerrado hace más de una década, sea restaurado y vuelva a prestar servicio al público, declaró Leal.
De ser así, no sería la primera vez que una inversión de capital privado les resuelva a los habaneros un problema acumulado durante años sin que el gobierno ofreciera soluciones.
Cuando se inauguró el Hotel Pácar en el Paseo del Prado, vecinos de esa zona dijeron al sitio de noticias Cubanet que se alegraban porque por primera vez en mucho tiempo estaban pavimentando las calles aledañas y había mejorado el servicio de agua.
El bailarín cubano Carlos Acosta fue designado el martes como nuevo director del Royal Ballet de Birmingham, según informó la compañía, una de las más prestigiosas del Reino Unido.
Acosta, de 45 años de edad, fue seleccionado en una competencia abierta por un grupo de expertos internacionales y tomará posesión del cargo en enero del 2020.
A esa noticia se le suma su nominación a Mejor Actor Revelación en los Premios Goya por su participación en la película Julie, presentada en el Festival de Cine de La Habana, aunque el libro en que está inspirado el film no ha sido vendido en la isla.
En el trabajo autobiográfico No Way Home, Acosta denuncia el racismo que sufrió dentro del Ballet Nacional de Cuba y en especial por parte de su directora, Alicia Alonso.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares. expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Muchos de ustedes cubanos que escuchan estos comentarios quizás no habían nacido en enero de 1959 y sucesos ocurridos al inicio de la dictadura de los hermanos Castro, hace ya 60 años, son desconocidos o pueden recibir la versión manipulada o censurada de la revolución. Precisamente en este mes de enero, el día 12 exactamente, se cumplen 60 años de la masacre de la Loma de San Juan en Santiago de Cuba. Para recordar este crimen, el exiliado y activista cubano Julio Schilly ha escrito un excelente artículo publicado en cubanet.com en recordación a aquellos que cayeron víctimas de los líderes revolucionarios que ascendieron al poder sedientos de sangre y de venganza. Julio Schilly dice que, en ese sentido, uno de los tantos crímenes de lesa humanidad que recae sobre los hombros de la dictadura es la masacre de la Loma de San Juan, lo que ocurrió aquella madrugada del 12 de enero de 1959. Eso expuso la naturaleza tiránica del comunismo cubano. 71 personas salvajemente asesinadas. Tras los disparos, los cuerpos cayeron a una fosa común de 40 metros de largo que había sido excavada un tiempo antes del circo patético que ellos llamaron juicio, donde se dictaron sentencias sin prueba, sin el mínimo rigor legal. En aquella ocasión, fue el propio Raúl Castro quien asumió el papel de chacal en jefe de aquella matanza. No todos los fusileros a cargo de la barbarie parecen haber tenido buena puntería. Luego de que varios bulldozers rellenaran con tierra la zanja donde cayeron los cuerpos masacrados, testigos, como el caso del conocido periodista cubano Antonio Llano Montes, revelan haber visto manos sobre la superficie de la tierra, reforzando la hipótesis de que había víctimas vivas todavía entre los fusilados, quienes, en caso de haber sobrevivido a los disparos, murieron asfixiados, enterrados vivos. Años después, el Chicón Flora, con su lluvia fortísima, se ocupó de desenterrar algunos de los cuerpos, dejándolos a la vista de todos. El castrismo, siempre eficiente a la hora de limpiar sus manos ensangrentadas ante la opinión pública internacional, tomó la decisión de reubicar los restos en tumbas de concreto y desaparecerlos en aguas cercanas. La idea era clara, era tratar de borrar el registro de lo ocurrido, concluye Julio Schilly. Esta masacre de la Loma de San Juan en Santiago de Cuba fue en aquel momento anunciada y glorificada por la prensa oficial. Unos días después, en respuesta a las críticas que desde el extranjero recibió Raúl Castro, que fue el que preparó aquel asesinato, en una declaración del 15 de enero a la agencia UPI, prepotente, prometió más ejecuciones. Esta masacre, junto a la del río Canimas, la del remolcador 13 de marzo y otras, en las que murieron decenas de niños, algunos de meses de nacido, actualmente la revolución no quiere mencionarlas, y menos que los cubanos que no lo saben, como ustedes quizás, se enteren de aquellos crímenes. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
5:43 minutos, amigos, nuestro segundo recorrido por las noticias de América Latina.
El aumento del salario mínimo decretado por Nicolás Maduro en Venezuela, ubicado en 18.000 bolívares, unos $6.000 aproximadamente al cambio, ha generado expresiones de rechazo en la población del país caribeño por considerarlo insuficiente para vivir dignamente. Desde Caracas, el informe con Álvaro Algarra.
Reacciones airadas se generaron en el territorio venezolano este martes tras el primer anuncio del incremento del salario mínimo del año dado por el mandatario de la nación sudamericana.
A este respecto, un grupo de maestros venezolanos durante protesta pacífica efectuada en el bulevar de Sabana Grande en Caracas aseguraron que el sueldo mínimo decretado por el presidente Nicolás Maduro es insuficiente.
Ya el salario, que debe ser un valor,
un valor para el desarrollo del trabajo formador, indudablemente no existe. Acabamos de señalar que tenemos un salario totalmente pulverizado.
Para la dirigente opositora María Corina Machado, esta acción es catalogada como dramática para el sistema financiero de la nación.
Para el sector productivo, para el sector comercial, para el sector primario agroalimentario, es dramático y es dramático para el bolsillo de los venezolanos. La gente sabe de cumplirse, de ponerse en práctica esos anuncios ilegítimos de ayer, cómo se acelera la destrucción de la economía y de la calidad de vida de los venezolanos.
No obstante, Nicolás Maduro destacó que con esta y otras medidas basadas en el precio de la criptomoneda Petro, se recuperará el poder adquisitivo de los venezolanos.
Que el salario mínimo nacional estará en medio Petro, 18.000 bolívares soberanos para la clase trabajadora de Venezuela.
Álvaro Algarra, Caracas.
Naciones Unidas continúa sus esfuerzos para brindar ayuda humanitaria al pueblo venezolano y exhorta al oficialismo y también a la oposición a trabajar juntos para el beneficio de la ciudadanía. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos informa.
Ante la presencia de Naciones Unidas en Venezuela y la labor de apoyo que la ONU brinda a ciudadanos en ese país, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero del secretario general Antonio Guterres, reiteró el llamado de Guterres por un diálogo intravenezolano que incluya a todos. Dujarric se refirió además a la presencia de la ONU y los contactos que realiza en el país.
On the meeting, the resident coordinator and the heads of the UN agencies based in Venezuela meet regularly with government officials, including with the president.
El residente coordinador y jefes de las agencias se reúnen de manera regular con funcionarios gubernamentales, así como con el presidente. Naciones Unidas, al igual que en otras partes del mundo, mantiene sus contactos con todas las partes. Stefan Dujarric afirmó que el sistema de la ONU mantendrá su cooperación con el gobierno, así como con otros ciudadanos venezolanos, dentro del marco de apoyo que la ONU brinda en ese país. Con anterioridad, el vocero ha descrito ayuda de alimento y medicina. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y los panameños culminan los preparativos para la llegada del Papa Francisco. Jorge Orellana con el informe.
Entre bastidores y mezclas de colores, un grupo de estudiantes panameños de arte se afanan para terminar a tiempo un mural especial para la visita del Papa Francisco. La obra, en forma de vitral, presidirá el 27 de enero la última misa que oficiará el pontífice durante la Jornada Mundial de la Juventud. En la pintura aparecen Jesús, María y una barca con cinco jóvenes representativos de los cinco continentes en un mensaje contra la xenofobia y el racismo. Rolando Domingo, creador de la obra, dijo:
"Nosotros no podemos olvidar nuestras raíces y nuestro origen poliétnico. Panamá es chino, indio, negro, europeo. Hemos tenido presencia de todas las culturas y razas".
Por su parte, la estudiante Maritza Camargo señaló:
"A pesar de que tenemos colores o rasgos distintos, todos podemos estar juntos, navegar contracorriente, llegar a puerto fijo y tener, pues, estar cubierto con el manto de la Virgen y la bendición de nuestro Padre".
El Papa Francisco llegará el 23 de enero a Panamá para participar en el encuentro de jóvenes. Se espera que aproveche la ocasión para referirse a la xenofobia y a la crisis migratoria que vive Centroamérica. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
La Organización de Estados Americanos, OEA, enviará una misión de expertos a las elecciones primarias del 27 de enero en Bolivia, en virtud de un acuerdo alcanzado con el gobierno de ese país, informó el organismo.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el representante permanente de Bolivia ante la Organización Interamericana, José González, firmaron un acuerdo para el envío de una delegación integrada por cinco especialistas que llegará el próximo 21 de enero a Bolivia.
González destacó que es la primera vez que el país organiza unas elecciones primarias y agradeció el apoyo del grupo regional. 5:49 minutos, las noticias del mundo.
Detienen a 17 personas durante una operación contra el yihadismo en Barcelona y los detalles los ofrece la agencia Reuters.
A las 6 de la madrugada, los Mossos arrancaban con un dispositivo simultáneamente en hasta 6 puntos de Barcelona. Este es uno de los 17 detenidos por delitos contra el patrimonio, la salud pública, organización criminal y terrorismo, aunque su compañero de piso lo niega tajantemente.
¿Por qué no? Porque yo vivo con él. Era un amigo bueno.
¿Usted cree que su compañero es un terrorista?
No. Ni reza, ni va a la mezquita, fuma hashish.
Los agentes han registrado el piso que ambos ocupaban.
¿Has entrado policía?
Lo mismo han hecho los Mossos en otra casa del distrito del Ensanche, de donde sacaban esposado a este hombre y requisaban abundante material. Los cabecillas de la célula, cinco argelinos muy radicalizados, estaban dispuestos a atentar, aunque les faltaba la logística.
En ningún momento ha habido capacidad para atentar, todo y que tenían la voluntad y el propósito de así hacerlo.
También en Málaga, una decena de agentes conseguía en plena noche detener a este individuo por su presunta pertenencia a la organización terrorista Daesh.
Y basado en informaciones publicadas en el New York Times, analistas manifiestan preocupación por una supuesta salida de Estados Unidos de la OTAN. El informe con Yoconda Tapia.
Un informe del New York Times dice que el presidente Donald Trump le dijo a los asesores en varias ocasiones el año pasado que quería retirar a Estados Unidos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que ha estado vigente desde 1949. Durante unos 70 años, la OTAN ha sido vista como un pilar fundamental de la estabilidad por los presidentes y legisladores de los Estados Unidos, demócratas y republicanos por igual. Pero las opiniones del presidente Trump sobre la alianza durante su campaña de 2016 rompieron con ese consenso bipartidista. Desde su elección, el presidente Trump ha dicho que ya no considera a la OTAN obsoleta, pero él ha presionado repetidamente a los aliados europeos para que aumenten sus contribuciones, como sucedió en la cumbre del pasado mes de julio en 2018. Todos han acordado aumentar sustancialmente su compromiso. Van a elevarlo a los niveles que tienen. En respuesta al informe del martes del New York Times, los analistas dicen que la reciente salida del secretario de Defensa James Mattis los tiene preocupados por el futuro de la OTAN, como destaca Mark Simakowski del Consejo Atlántico. Su eliminación crea una oportunidad increíble para el presidente y para cualquier otra persona en el gobierno que no vea el valor de la alianza de la OTAN para todos. Algunos expertos dicen que quizás sea hora de que el Congreso de Estados Unidos envíe un mensaje al presidente con un voto simbólico que exprese lo vital que es la OTAN para la seguridad nacional y la estabilidad mundial de los Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un estadounidense, un británico, 11 kenianos y dos personas que no han sido identificadas aún están entre las 14 víctimas del ataque a un complejo hotelero de lujo ocurrido en Kenia el martes.
Todos los terroristas del grupo islamista somalí Al-Shabaab fueron eliminados, declaró este miércoles el presidente Uhuru Kenyatta en un discurso televisado, según reportó Reuters.
El mandatario agregó que más de 700 civiles fueron evacuados de forma segura del complejo que ha sido sede de numerosas conferencias. Y amigos, no dejen de escuchar nuestro próximo informativo Radio Martín Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez y Bruno Tokars, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martín. En nuestro segmento de tecnología, una nueva forma de terapia social se está activando en Estados Unidos. Un grupo de ex empleados de una compañía de juguetes comenzó a desarrollar animales domésticos robóticos que sirven como amigos y ayudas terapéuticas para la creciente población de ancianos en Estados Unidos. Henry Llanos tiene el informe.
Helen Nicholas se mudó a Florida con su familia en la década de 1990. Antes de eso, ella era dueña de restaurantes cerca de Chicago.
Mi mamá era muy buena con las finanzas, balanceando su chequera. Ella vino a verme un día con un cheque y me dijo, Mike, ¿qué hago con esto? ¿Qué quieres decir con qué haces con esto, mamá? Es tu cheque. Bien, ¿qué hago? Y luego comencé a darme cuenta de que algo estaba pasando.
Los médicos le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer en 2012. En los últimos meses ha recibido una nueva forma de terapia social. Nicolás es una de las personas mayores en todo el país que ahora pasan sus días con mascotas hechas por el hombre. Son las creaciones de un grupo de ex empleados de Hasbro y ahora desarrollan animales domésticos robóticos para los ancianos. Los cuidadores dicen que la interacción con las mascotas puede cambiar vidas.
La estimulación es mantener a todos animados, mantener a todos comprometidos socialmente, entre ellos porque están con sus compañeros y no se puede subestimar subestimar la relación con sus compañeros.
Y los cuidadores dicen que las mascotas traen alegría a sus pacientes. La enfermedad de Alzheimer afecta aproximadamente 5.700.000 estadounidenses. Con estos animales, al menos por un corto tiempo cada día, los pacientes pueden relajarse y disfrutar del momento con un amigo peludo. Henry Llanos, Voz de América.
Ahora farándula a las 5. La cantante estadounidense Alicia Keys será la anfitriona de la entrega de premios Grammy el mes próximo. Keys, que ha ganado 15 veces ese premio hasta ahora, sustituye a James Corden, el británico quien fue animador de las dos pasadas galas. Los Grammy han sido acusados de ser demasiado masculino y demasiado blanco. El rapero Kendrick Lamar tiene 8 nominaciones y también han sido nominadas Cardi B y Lady Gaga, entre otras. Y Netflix subirá sus precios en Estados Unidos entre un 13 y un 18% y también se verán afectados los usuarios de cerca de 40 países latinoamericanos donde Netflix cobra en dólares estadounidenses. Y el director y productor Steven Spielberg seleccionó a una adolescente de origen colombiano para el papel de María en el clásico West Side Story. Rachel Zegler fue escogida entre más de 300 aspirantes que se presentaron. La filmación de la película, que mezcla la historia de Romeo y Julieta con pandillas en las calles de New York, tendrá lugar en el verano. West Side Story debutó en Broadway en 1957. Y hasta aquí, Farándula a las 5. A las 5:55 minutos, el momento deportivo, amigos, con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Luján. Todo parece indicar que los Medias Blancas de Chicago le están haciendo al miamense Manny Machado exactamente lo mismo que le hicieron el año pasado los Medias Rojas de Boston al miamense Julito Martínez. Y eso, hacerle una oferta millonaria, que el pelotero la rechace, dejarlo esperar, mira, ya estamos casi a finales de enero, dejar que comience la pretemporada, el pelotero se ve en apuro porque no tiene contrato en febrero, y luego la segunda semana de febrero hacerle una oferta mucho más baja para que él muerda el anzuelo. La semana pasada, la oferta de los Medias Blancas de Chicago a Manny Machado era de $250 millones por 8 años, y el pelotero la declinó. La nueva oferta disminuye la cantidad de años a 7, pero también considerablemente la cantidad de dólares, a $175 millones por 7 temporadas. Y aparentemente todavía Manny Machado no ha aceptado. Yo te aseguro que si otro equipo no lo firma, la próxima oferta que le hagan los Medias Blancas de Chicago a Manny Machado va a ser de $150 millones. Y van a esperar hasta febrero para que el pelotero diga, bueno, llevamos 5 meses en esto y todavía no tengo contrato a nivel del béisbol de las grandes ligas. Y eso fue lo que le pasó a Julito Martínez, el miamense cubano-americano, el año pasado, que los Medias Rojas de Boston lo tuvieron así 4 meses, le hacían una oferta, él decía que no, una contraoferta, otra contraoferta, y al final firmó por muchísimo menos, dólar por dólar. Si tú ves los numeritos de Julito Martínez, debería de ser de 25 a 30 millones más de lo que está ganando en total. Bueno, y también le quiero informar, recordar a los amigos oyentes en Cuba, que en noviembre se publicó en el béisbol de las grandes ligas, en la página oficial, que los Nacionales de Washington le habían hecho una oferta a Bryce Harper de $300 millones y que Bryce Harper la había declinado, la rechazó, y eso también lo publicó el Washington Post. Así que yo no sé lo que están pensando todavía, Bryce Harper tampoco tiene oferta. Aunque los Phillies de Filadelfia están negociando con él, se han reunido ya 4 veces y es probable que le hagan otra oferta. El infielder venezolano Wilmer Flores sí tiene oferta. Se va este muchacho de 27 años de edad, abandona los Mets de Nueva York, donde ha estado jugando por los últimos 6 años, y se va a los Diamondbacks de Arizona con un buen contrato. El año pasado batió 267, promedio en base 319, 25 dobletes, 11 jonrones, jugando infielder para los Mets. Ahora sí, cambiamos de tema rapidito al fútbol de las grandes ligas, que ayer anunciaron que Austin, Texas, va a tener la franquicia en el año 2021. Recuerden que el Inter de Miami y Nashville comienzan el próximo año en el fútbol de las grandes ligas. Todo esto y mucho más dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así llegamos al final de Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy miércoles 16 de enero del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, la producción de Berta Arrabal, y tuvimos mucho gusto en hablar para ustedes, Damaso Rodríguez y Eduardo Luján. Ahora escucharemos el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por Radio Martí y todas las nuestras plataformas de lunes a viernes de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos muy buenas noches.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.